Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Este es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar. Bueno, hoy vamos a tener una serie de programas especiales dedicados a la investigación, a la innovación y a la internacionalización. En este caso, vamos con la investigación y un proyecto muy interesante que se gestó en el sur del país, más exactamente en el Valle del Cauca, en la Bella Cali, con el Laboratorio de Experimentación Sonora, Paisajes Ruidosos y Concretos, con la obra Maricayá. Así que voy a presentar a mis invitados. Voy a comenzar por el maestro José Roldán, docente del programa de música. José, bienvenido a Escucharte Radio.
Un cordial saludo a Alexander y a todos los que nos están escuchando. Un placer poder estar aquí, poder compartir con todos ustedes un poquito de estas experimentaciones que hemos venido haciendo desde hace un ratito.
Muy bien, José. ¿Quién es José?
Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo digo David Roldán, lo habrán podido notar por mi acento, pues soy de Cali, caleño, nunca se me da que atento, por más que me haya ido mucho tiempo de mi tierra. Violinista de formación, amante de la música, musicólogo, y pues de hace unos años también docente aquí en la UNAD, en el programa de...
Muy bien, tenemos al maestro Daniel Botero Zuleta, también docente del programa de música UNAD. Maestro Daniel, bienvenido a Escucharte Radio.
Hola, muy buenas. Muchas gracias, maestro Alex. Muchas gracias a nuestros oyentes que están el día de hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo soy licenciado en música, estudié en la Universidad Tecnológica. Me he desempeñado sobre todo como instrumentista y pues recientemente ya he empezado a trabajar con investigación. Le parece que soy docente del programa aquí en la UNAD. Entonces, en este momento, pues de la mano muy, muy cercano aquí al maestro José y a quienes nos acompañan esta noche.
Muy bien, Daniel, bienvenido. Tenemos a Joe David Pardo, egresado del programa de música de la UNAD. Joe, bienvenido a Escucharte Radio.
A eso, buenas noches. Bueno, ya. Mi nombre es Joe Pardo, egresado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, maestro en música con énfasis en composición y arreglos. Actualmente estoy desarrollando una maestría en composición musical con nuevas tecnologías en la Universidad de La Rioja. Soy docente de la Universidad Javeriana y me dedico sobre todo a la producción musical. Tengo un estudio de grabación desde hace más de 20 años, quizá.
Muy bien, Joe, bienvenido. Y por último tenemos al maestro Mateo Estrada Echeverry, docente del programa de Sociología de la UNAD. Maestro, bienvenido.
Alexander, buenas noches. Un saludo para ti, para los presentes y para toda tu audiencia. Bueno, soy sociólogo de formación, magíster en estudios culturales y desde hace ya bastante tiempo con una preocupación muy amplia por toda la parte estética y todo lo que tiene que ver pues también con prácticas culturales y prácticas artísticas.
Muy bien, Mateo. Bueno, bienvenidos a todos y comencemos. Vamos con el maestro José David. José David, ¿qué es el Laboratorio de Experimentación Sonora, Paisajes Ruidosos y Concretos?
Bueno, el laboratorio, para salir del administrativo, es un proyecto de investigación, creación, financiado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Fue uno de los proyectos que salió seleccionado en lo que fue la convocatoria número 3 del 2023 para proyectos de investigación, creación. Y bueno, si es por chicanear un poquito, fue el proyecto que más a puntaje sacó. Sacamos 95 sobre 100, si mal no recuerdo. Entonces fue un proyecto que pues desde el inicio tuvo una buena acogida, una buena calificación. Y pues es un proyecto que ha venido desarrollándose desde febrero del 2024. El laboratorio, pues, si bien está enmarcado dentro de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que como pues, muchos saben es una modalidad virtual y a distancia, desde un principio lo que quisimos hacer fue un espacio presencial para que la comunidad unavista aquí pues en Cali, en el Valle del Cauca, pues, pudiéramos tener un espacio presencial, reunirnos, vernos las caras, olernos, sentirnos y poder trabajar en equipo, no al frente de una pantalla, sino salir a la calle, ¿no? Entonces, eso ha sido pues como la administrativa. Ya entrando más en materia, pues digamos que el laboratorio se propuso justamente como es un espacio para experimentar con el sonido, y digamos que es un proyecto pues que no quiere acabar acá, no quiere acabar con este proyecto, sino que es al revés, empieza con este proyecto cuya temática central es el ruido, ¿no? Ese es como nuestro objeto de estudio principal, y a partir de él es que vamos a experimentar.
¿Por qué el ruido? ¿Por qué escoger el ruido? Generalmente en los proyectos de investigación, creación, pues intervienen instrumentos acústicos, instrumentos electrónicos. ¿Por qué escoger el ruido como esa fuente principal sonora?
Bueno, el ruido, ¿por qué lo escogimos? O voy a decir por qué lo escogí, porque pues el proyecto nace un poco de una idea y unas vivencias muy personales y un sufrimiento que tuve no en unas vacaciones, sino en varias vacaciones con el ruido. Es decir, y lastimosamente siendo músico, ese ruido provenía sobre todo de la música. Música a muy alto volumen, puesta a tus parlantes por el vecino. Y pues para traer la anécdota, recuerdo que me fui unas vacaciones al Eje Cafetero a descansar, entre comillas, con mi familia al campo, encontrar los sonidos de la naturaleza, el romanticismo de los pajaritos, y pues desgraciadamente me topé una noche con unos vecinos que estaban quedando también en la finca donde yo estaba, que pues hicieron fiesta toda la noche, ruido toda la noche, y pues ahí mi sangre empezó a hervir, mi mente empezó a hervir, y me empecé a preguntar por qué, por esta relación con el ruido, por qué poner música a todo volumen, cómo eso impacta a las demás personas, y pues ahí desde mi perfil, lo que podía hacer como músico, musicólogo, me pregunté, bueno, ¿yo qué puedo hacer para entender por qué la gente puede convivir con esta problemática así y a nadie parece molestarle, ¿no? Entonces, pues esa fue como un poquito la génesis de dónde surge, pero es que obviamente habrán referentes que hablaremos más adelante. El ruido también ha sido una estética que se ha usado en la música, con esto del arte de los ruidos, músicas concretas. Entonces digamos que por ahí pues surgió también la propuesta de no hacer un trabajo que se limitara a hay tantos decibelios en tal sitio, entonces esto es perjudicial para la salud. No, queríamos ir a una cuestión subjetiva, cómo nosotros convivimos con esta cuestión del ruido, y en mi caso parece que a nadie más le molestara, pero me di cuenta que a otras personas también le molestan y no se daban cuenta de que también. Desde ahí surgió un poco esta idea.
Muy bien, maestro Jose. Tengo una pregunta para el maestro Mateo Estrada. Desde la parte sociológica, desde ese estudio del ruido como un papel que integra el día a día en la sociedad colombiana, en este caso, Valle del Cauca, Eje Cafetero, pues ¿cuál es ese trasfondo que tiene el ruido en la sociedad?
Claro, bueno, Alexander, si nos vamos a buscar una definición de lo que es el ruido, lo que vamos a encontrar principalmente es una definición desde la noción contemporánea de la estética que se basa en el estudio de lo bello. Y cuando nosotros revisamos las definiciones de lo que es el ruido, encontramos definiciones, por ejemplo, como que es un sonido que estará fuera de lugar, que es un sonido que estaba fuera de lugar y de espacio, ¿cierto? Y se pueden dar, digamos, un montón de definiciones a partir de lo que es tal vez, no sé, la armonía, bueno, en fin, creo que aquí pues los compañeros podrían dar bastantes definiciones desde lo que es la música al respecto, ¿no? Pero yo te había mencionado en un principio la preocupación que yo tenía por la estética, y efectivamente desde la filosofía contemporánea, pues la estética se dedica al estudio de lo bello, pero mi preocupación principal va hacia la raíz de lo que es la palabra estética, y la palabra estética viene de una palabra griega que es aestéticos, y esa palabra griega hace referencia principalmente a la percepción de nuestros sentidos, ¿no? Y tiene totalmente por relación con este problema del ruido. Y en ese proceso de percepción, ¿cierto? De nosotros como personas o como sujetos a partir de los sonidos, pues nos encontramos con un montón de estímulos, en este caso sonoros, pero el componente social vendría tal vez a decirnos o a mostrarnos que esta percepción no ha sido la misma a través del tiempo. Es decir, que la percepción que nosotros tenemos del ruido tiene un alto componente subjetivo. El maestro José David hace un momento, cuando nos explicaba las razones por las cuales surgía esta idea del estudio y la molestia que él tenía a partir de ciertos sonidos, ritmos musicales, en fin, pues para otra gente, como él bien lo decía, pues esto no representa un ruido, sino representa pues otra cosa, ¿cierto? Y esto, digamos, tiene relación con algo que nosotros hablábamos al principio cuando estábamos construyendo y formulando todo el proyecto, y yo les hacía referencia a un cuento muy bonito, un cuento chino de la China medieval, que es que había un emperador que algún día mandó a hacer un fresco o un mural dentro de su palacio, y pues el pintor que hizo el mural hizo una cascada, hizo como una representación muy, muy, muy de agua, de ríos, en fin, ahí en ese mural, y pasados los días, pues el emperador mandó al pintor a que borrara ese mural porque decía que en las noches pues esa pintura no lo dejaba dormir, que causaba mucho ruido, ¿no? Entonces, precisamente esto es como un ejemplo muy claro de precisamente que a través del tiempo pues se cambia la percepción de lo que puede ser ruido y de lo que tal vez no es ruido. Entonces creo que puede ser un abordaje interesante desde el punto de vista sociológico.
Muchas gracias, maestro Mateo. Bueno, dentro del proyecto encuentro tres conceptos para iniciar lo que es un paisaje sonoro, que son las músicas concretas y el arte de los ruidos. ¿Podrían explicar a nuestros oyentes qué es un paisaje sonoro?
Bueno, un paisaje sonoro, digamos, tiene muchas definiciones, ¿no? Digamos que dentro del arte, una categoría de lo que vendría a ser el arte sonoro, ahí me tocaría también un poco hablar de qué es esto del arte sonoro. Básicamente el arte sonoro es un concepto que surge pues con todas estas vanguardias artísticas a lo largo del siglo XX, donde la música, es decir, el dominio de los sonidos, el arte de los sonidos, pues siempre estuvo exclusivamente con los músicos. Pero llegan todas estas vanguardias artísticas a experimentar con los materiales, y pues ahí se empezaron a meter también con el sonido, que durante muchos siglos había sido ese dominio de la música. Entonces vienen artistas plásticos, artistas visuales, un montón de gente de otras disciplinas, no solo artísticas, sino de diferentes horizontes, pues que no habían estudiado música, que no habían estudiado orquestación, simplemente querían experimentar con el sonido y empiezan a hacer obras muy experimentales, dicho sea de paso, y ahí es donde empieza a surgir esta noción de arte sonoro. Dicho pues explicado de una manera muy simple, ¿no? Y pues dentro del arte sonoro hay muchas vertientes. Una de ellas, por ejemplo, está lo que es la poesía sonora, y en el caso de nosotros pues nos interesó mucho lo del paisaje sonoro, que pues también los músicos se han interesado al respecto. ¿Cómo entender el paisaje sonoro? De pronto el mismo término proviene también de otra disciplina que se llama el paisajismo. El paisajismo, como para que no lo sepan, son aquellas personas pues que se ocupan. Aquí en Colombia no sé si existe esa carrera, pero sí recuerdo que en Francia existía la carrera de paisajismo, que pues son los que estudian justamente el paisaje y, por ejemplo, cómo organizar un jardín, cómo organizar las filas para que crezcan las flores de tal manera. Y ahí es donde surge, por ejemplo, lo que es el jardín al estilo francés, que es muy estructurado, muy geométrico, en oposición a lo que es un jardín a la manera inglesa, que es un poco más rústico. Entonces hay como un estudio pues del paisaje, por decirlo de alguna manera, y pues cuando traemos esa noción a el sonido es que también surge esta noción del paisaje sonoro, ¿no? Entonces, como una primera definición del paisaje sonoro, pues es ver cuáles son todos los sonidos que conforman un entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, tú, Alexander, estás en tu casa. Tú al principio nos dijiste que estaba en un búnker súper silencioso, pero seguramente si te pones a escuchar, pues hay muchas cosas sonando ahí. De pronto los audífonos que tú tienes te crean una estática, por allá de pronto un zancudito se te mete ahí y empiezan a haber muchos sonidos. Entonces tú haces descripción de esos sonidos en un entorno, eso es un paisaje sonoro. Cuando lo traemos a la música, pues ahorita entonces los músicos van a empezar a ver esos sonidos de esos paisajes sonoros y también querer crear a partir de él, ¿no? Y ahí empiezan a surgir pues muchas obras que empiezan a, puede ser simplemente grabar un espacio y cómo se edita en un estudio de grabación, eso va a ser un paisaje sonoro, cómo se manipulan esos sonidos y se trata de hacer unas diapositivas sonoras de tal manera de que así como yo veo una foto de un sitio y me hago una idea, pues yo puedo también escuchar un sitio y hacer una idea de ese sitio. Entonces digamos que el paisaje sonoro va un poco hacia ese tipo de, pues, de creación.
Estamos con José Roldán, Joe Pardo, Daniel Botero y Mateo Estará hablando de investigación y laboratorio de experimentación sonora. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos acá en Escucharte Radio.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, luego de que el maestro José Roldán nos habló un poco de lo que es el paisaje sonoro, vamos a hablar acerca de las músicas concretas, que es otro elemento que está como inmerso dentro de esta investigación. Maestro Joe, cuéntenos qué es eso de las músicas concretas.
Bueno, en todo este desarrollo del siglo XX, esta experimentación que surge inicialmente con Luigi Russolo, el tratado de los ruidos, el entonador de ruido que él genera, empiezan a generarse estas nuevas tecnologías y por allá a mediados de los años 40, un señor, Pierre Schaeffer, ingeniero de sonido, funda un estudio en la radiotelevisión francesa donde se empieza a experimentar con una nueva manera creativa los sonidos grabados. Entonces, la música concreta hace referencia a todos estos sonidos grabados reales y cómo se involucran en una composición musical. Con esta manipulación, pues, se han generado un montón de obras. Él tuvo uno de sus mayores logros fue el estudio de los ruidos de Pierre Schaeffer, donde allí hace referencia a un estudio de los ferrocarriles, ¿no? Donde hace una obra con sonidos de trenes. Y esa obra fue uno de los primeros exponentes de este género. Y en la obra nuestra, pues, es muy relevante la música concreta porque fueron sonidos grabados en Cali, ¿no? Grabados en Cali en una temporada donde tratamos de reflejar todo este paso del día a la noche, lo que tiene que ver con el ruido en el entorno nuestro.
Bien, Joe, muchísimas gracias. Y otro tercer elemento que encontramos es el arte de los ruidos. Maestro Daniel Botero, cuéntenos un poquito acerca de qué es el arte de los ruidos.
Muy bien, bueno, puedo pensar en muchas cosas cuando hablamos acerca del arte de los ruidos. Algo de lo que podemos hablar es como la manipulación del ruido para producir diferentes manifestaciones artísticas. Se han visto muchos trabajos en los que se utilizan diferentes, incluso lo llegamos a hacer, se hacen capturas de audio de diferentes momentos del día, no sé, en los que finalmente se crea una obra, una pieza musical en un seguro de ideas o algo que tenga un sentido artístico, un sentido estético.
Bueno, ya para cerrar este primer programa, vamos a dedicarle 2 programas a este proyecto de investigación. Maestro José David, ¿tiene algo para aportar?
Quería agregar como 2 cositas de pronto para los oyentes. Puede ser muy abstracto algunos de estos conceptos. Por ejemplo, el de las músicas concretas, ese concepto se ha utilizado mucho en el cine. Y yo creo que una película muy famosa que utiliza este concepto de lo que es la música concreta, pues una película del director italiano Sergio Leone, una película que se llamaba Era una vez en el oeste, que el compositor es Ennio Morricone, y en la introducción de esa película, la primera secuencia de esa película, cuando uno la ve, no hay música, ¿no? Pero después yo viendo un documental, una entrevista que se le hacía al compositor, él decía que esa secuencia sin música en el sentido tradicional, pues sí había una composición ahí que él había hecho, que era inspirada en las músicas concretas, y era utilizar todos estos elementos del ruido ambiente y del paisaje sonoro para musicalizar esa primera escena. Y entonces es ahí donde uno escucha un mosquito, escucha un telégrafo, escucha una gota de agua cayendo. Entonces, pues, invito aquí a los oyentes a que vean el inicio de esa película y, ¿por qué no toda la película? Y dense cuenta de estos primeros 10 minutos, que es un ejemplo clarísimo de que es una música completa.
Muchas gracias, José. Y bueno, ya después de hablar un poco de toda esta terminología, como de la parte constructiva y teórica, cuéntenos cómo empezaron después de que José tiene la idea de trabajar con el ruido. ¿Cómo empieza ese trabajo de campo? ¿Por qué escogen los lugares que escogieron y qué fue lo que capturaron?
Empezamos con unas reuniones en la UNAD, en la sede de Cali. Y la UNAD en Cali estaba en una avenida que es la avenida Roosevelt, que es muy congestionada. Al frente de la UNAD queda un parque. Entonces empezamos a hacer unos ejercicios de escucha activa y sacar ahí unos apuntes, donde nos parábamos en cada una de las esquinas del parque y apuntábamos, valga la redundancia, qué sentíamos. Después corroborábamos nuestras impresiones. Cada uno tenía una percepción diferente de lo que estábamos escuchando, estando prácticamente en el mismo espacio. Pero después de eso empezamos a hacer las grabaciones de campo, y con estas grabaciones fueron nuestros objetos sonoros para empezar a crear la obra, ¿no?
Pues ha sido un ejercicio pues muy, pero muy interesante, como empezar a comprender el valor de los sonidos. Una de las reflexiones fuertes que hacíamos era cómo podría cambiar el paisaje, cómo podría cambiar esto, cómo podría repercutir en nosotros mismos la ausencia o la permanencia de estos sonidos, de estos ruidos, y qué puede ser un ruido dependiendo del contexto en el que estemos. Por ejemplo, precisamente en estas caminatas sonoras, porque las designamos de esta manera, era bien, bien interesante. El término no era solamente salir a ver la ciudad, sino salir a escuchar la ciudad, a escuchar el paisaje en el que estábamos inmersos y empezar a, como lo decía yo, empezar a identificar qué percibía cada quien. Y muy, muy dentro de mí yo hacía el ejercicio de qué me hacía sentir, cómo cambiaría mi vida, cómo cambiaría o mi estado de ánimo, qué sé yo, si tales sonidos que en ese momento estaban presentes dejaran de estarlo. Y cómo repercute eso en nuestra conducta. Si estamos pasando por la avenida Roosevelt y anulamos los autos y empezamos a escuchar a las personas hablando, empezamos a escuchar pájaros, el sonido de la naturaleza, por ejemplo, y también pensar mucho en qué es natural para nosotros mismos. Yo me hacía esa pregunta y creo que era una de las reflexiones que me quedan mucho de este trabajo, es cuál es el sonido natural del ser humano. En general ha sido una experiencia bien interesante en términos de concientizarnos con respecto a en qué estamos inmersos, en qué es lo que estamos y qué nos hace sentir.
Este profe Mateo quiere aportar algo a esa idea desde su campo.
Sí, Alexander, simplemente también comentarles a nuestros oyentes que hubo también un momento muy interesante de todo este proceso que ya acaban de mencionar Joe y Daniel, y es que tuvimos que hacer también una serie de ejercicios para entrenar nuestro oído, porque nosotros en nuestro día a día, claro, estamos muy acostumbrados a escuchar un montón de estímulos, ¿cierto? Pero viene entonces ahí precisamente la diferencia entre lo que es escuchar y lo que es oír, ¿no? Y entre estos dos términos, pues lo que media precisamente es la atención o la conciencia que nosotros ponemos precisamente sobre esos estímulos. Y entonces llegamos también a una conclusión o a una reflexión, y es que pues en el día a día estamos tan inmersos dentro de todo esto, dentro de todo este estímulo y mar de sonidos, que uno termina invisibilizando un montón de sonidos que algunos podríamos designar que es como ruido, ¿cierto? O que es como estática o sonido blanco, incluso llegamos a mencionarlo en algún momento. Pero lo que quiero decir es que tuvimos que hacer una serie de ejercicios para aguzar nuestro sentido de escucha y poder precisamente captar ese paisaje de fondo, ese paisaje sonoro. Y también nos hacíamos allí la pregunta de, bueno, ¿cuál es ese paisaje sonoro que nosotros podríamos designar como nativo o como natural a la ciudad de Cali, ¿no? Y nos hacíamos la pregunta de cuáles podrían ser esos sonidos representativos de este territorio. Entonces creo que también es una reflexión bien, bien interesante que surge a partir de estas discusiones.
Maestro José.
Y ahí me gustaría agregar un poco para redondear la idea que decía Mateo. Efectivamente, también lo que pasa es que en Occidente estamos tan dominados por nuestra parte visual, nuestro sentido visual, que justamente a veces nos olvidamos de escuchar y utilizar ese órgano de una mejor manera, ¿no? Entonces, claro, una primera fase del proyecto era esta educación sonora, ¿no? Y pues ahí digamos que un referente también importante que no lo hemos mencionado, pues fue los ejercicios de educación sonora del compositor Murray Schafer, que él ha trabajado mucho esto y tiene muchos libros al respecto. Entonces, pues lo que hicimos fue coger esos ejercicios, y cuando uno lee esos ejercicios, pues al principio yo en lo personal me daba pena como de hacerle perder un poco el tiempo a mis compañeros, porque pues como decían, era párese en una esquina durante 5 minutos y después describa qué escuchó. Entonces, pues sí, ahí está muy fácil de leerlo, pero después ya llevar a todo el grupo a un parque, en una avenida, en un día de la semana, donde me diría, uy, yo podría estar haciendo 1000 cosas, pero no estoy aquí para en un parque escuchando una moto pasar, pues es una perdedera de tiempo. Pero no, finalmente no lo era, porque justamente eso demuestra que necesitamos educar nuestros oídos, y ahí fue que nos fuimos sensibilizando a toda esta cuestión del ruido, y por lo menos a mí me creó ya traumas de, soy más consciente del ruido, entonces hoy me he vuelto menos tolerante hacia el ruido, ¿no? Entonces eso era como lo que quería decir de esa fase.
O sea, que las capturas que realizaron fueron únicamente en esas 4 esquinas del parque, ¿o tuvieron otros escenarios?
No, digamos que lo del parque fue como una primera fase, que era solo escuchar. Digamos que yo algo que propuse es que no lleguemos a grabar de una, porque tener un dispositivo de grabación nos va a distraer, nos va a decir, bueno, yo aquí estoy grabando y después escucharé. Entonces digamos que fueron 2 meses de no grabar nada, y fueron ejercicios tanto en ese parque como en otros sitios. Y ya una vez que había pasado, pues que ya teníamos como más educado el oído, ahí sí nos pusimos a grabar tanto a nivel grupal como a nivel individual, ¿no? Y de eso pues también pueden hablar cada uno de mis compañeros al respecto.
Bueno, no va teniendo como otra sensibilidad, ¿no? Lo que decía Maestro José David, volviendo más intolerante de pronto a algunos sonidos, como que los percibe más fuerte, que veas consciente, ah, ok, está en la esquina, el radio a todo volumen, y también el vecino, y también la licuadora, y también empiezan a percibir otras cosas. Otro ejercicio muy interesante que hicimos después de toda esta escucha fue encerrarnos en el estudio, puerta cerrada, escuchando escuchando nada, entre comillas, ¿no? Escuchándonos nuestra respiración durante 10 minutos. Hicimos ese ejercicio. Allí tuvimos como unas reacciones encontradas, algunos sentíamos unas cosas, otros otras. El maestro José David creo que se inquietó un poco, como que en algún momento se empieza a desesperar, y es un sentimiento muy extraño también el no escuchar, ¿no? Tener la posibilidad de no escuchar nada, entre comillas nada, porque terminamos escuchándonos nuestras respiraciones, el sonido del corazón,
fue un ejercicio muy interesante en ese momento.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima misión. Chao, chao.